Radio Universidad de Chile presenta Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.
Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Les habla Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Prof. Ética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza con una sonrisa. Y bueno, hoy trataremos de comenzar con una sonrisa también. Tenemos un tema bastante candente, estamos terminando el periodo estival, las vacaciones están terminando, estamos intentando volver a nuestra normalidad o a esta nueva forma de hacer las cosas, con unas vacaciones bastante accidentadas, porque entre medio de un proceso de vacunación, ¿cierto? Seguimos en pandemia, cambiamos de etapa en los sectores a los cuales nos fuimos de vacaciones, los que lograron ir de vacaciones. Bueno, y chilenas y chilenos comienzan a retomar sus actividades y como todos los años, niños, niñas y adolescentes se preparan para volver a clases. El tema es cómo vamos a volver a clases. ¿En qué condiciones se va a dar esta vuelta a clase? Y para conversar de ello tenemos a tres importantes invitados, ¿cierto? A Evelyn Cordero, ella es profesora de matemáticas y psicopedagoga, ella es magíster en educación, magíster en ciencias biológicas, con mención en neurociencia, y entre muchos otros estudios, pero lo más relevante es que ha ido trabajando, ¿cierto?, en este último tiempo, las condiciones para volver a clase. Nos acompaña también Maya Zarakowski, ella es trabajadora social de la Universidad Católica, doctora en bienestar social de la Universidad de New York, fundadora de la Red de Universidades por la Infancia y directora de la Cátedra UNESCO Niñez y Juventud, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Nos acompaña también Carlos Díaz, él es profesor y presidente del Colegio de Profesores. No requiere más presentación, Carlos, todo el mundo conoce a este presidente del Colegio de Profesores. Bueno, los puntos son complejos, la situación es difícil. ¿Qué debemos esperar de esta vuelta a clase? ¿Cuál es el rol que juegan los profesores en este escenario? ¿Qué condiciones deben existir? Partamos por qué debemos esperar en esta vuelta a clase. Carlos.
Ahora sí, disculpa, decía hola Mónica, también a, obviamente saludar a Evelyn, a Maya, y muchas gracias por la invitación. Solamente pequeño, pero importantísimo, aporte decir que somos el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. El tema de género para nosotros es muy, muy importante, así es que lo aclaro también, ¿ya? Bueno, efectivamente estamos en una situación en la cual la pandemia persiste, la pandemia está allí presente, y nosotros hemos venido manteniendo una serie de puntos, aspectos, condiciones que nos parecen cruciales y fundamentales que deban darse. Y más allá de que hemos tenido que ir al Consejo Asesor, que hemos tenido que ir a La Moneda, que hemos tenido que ir al Ministerio, que hemos estado en realidad en distintos lugares, nosotros hemos mantenido en la misma línea lo que hemos señalado desde el año pasado. La vida y la salud de nuestros estudiantes es lo primero, y por tanto, mientras no estén estas condiciones, creemos que obviamente no es posible el retorno a clases. Yo ayer, precisamente, lo decía también en La Moneda, es decir, el mes de marzo no están las condiciones para volver. Creemos que el mes de marzo debe ser el mes en el cual, junto con las comunidades escolares, nos preparamos, y nos parece vital que se cambie el libreto que se tuvo el año pasado. El libreto del año pasado por parte del Ministerio era imponer una fecha y tratar de ver qué ocurría, a ver si alguien hacía caso a esa fecha que se trataba de imponer, y la verdad es que eso no dio resultado en todo el año. Bueno, este año el Ministerio quiere seguir en la misma línea, y por eso es que planteamos la necesidad de que se escuche a las comunidades escolares. Nos parece que es fundamental escuchar la opinión de los papás, de las mamás, de los asistentes de la educación, por supuesto que también de los estudiantes y de las profesoras y profesores. Y solo en esa perspectiva, que sean ellos los que fiscalicen, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los protocolos, porque una cosa es que existan protocolos que dicen que van a haber muchas cosas en la escuela, que van a haber una serie de elementos que la verdad jamás hemos visto, pero que ahora supuestamente estaría todo eso, bueno, ¿quién mejor que las mismas comunidades sean las que tengan que fiscalizar ello? Y a partir de eso, ellas y ellos deciden también cuándo y en qué momento se vuelve a clases presenciales. Eso es lo que nosotros defendemos y creemos que es clave. Y respecto de las condiciones, bueno, hemos hablado de un plan de transporte que nos parece fundamental, porque creemos que no podemos permitir que los niños vayan en el mismo transporte colectivo que ya está absolutamente atiborrado. Comunalmente eso se puede hacer y hay experiencias incluso que hoy día se hacen sin problema. También nos parece importante tener certeza de que tendremos personal de aseo en nuestras escuelas, jardines y liceos. Aquí lamentablemente en muchas partes no existe el personal de aseo adecuado, la cantidad suficiente, y eso indudablemente que debe formar parte del protocolo y lo hemos venido planteando con mucha fuerza esta situación. También nos parece importante la necesidad de que nuestros estudiantes en su seguro escolar tengan incorporada la enfermedad COVID en caso de que se produzca cualquier situación. El ministerio ha dicho que no hay ningún problema, que nadie se va a contagiar, pero bueno, si es así, entonces con mayor razón, ¿qué problema tienen en generar que el seguro escolar pueda considerar la enfermedad COVID? Porque una familia, además de tener el tremendo problema con el tema de la enfermedad que se genera, además hay que salir a la palestra con todo lo que es el gasto económico que contrae esta enfermedad. Y así, son temas que tienen que ver con esa situación, por supuesto el tema de los protocolos, indudablemente que la conformación de mesas de trabajo a lo largo y ancho del país, donde estén representados y, repito, con esta capacidad de fiscalizar las comunidades educativas y también de decidir ellas la fecha del retorno y obviamente que también todo esto desde nuestra perspectiva debe darse de fase 4 hacia arriba. De fase 4 hacia arriba hablamos de pandemia controlada, de fase 4 hacia abajo creemos que no están las condiciones para el retorno presencial.
Y Maya, ¿cómo has visto esta situación en tus investigaciones y lo que tú sabes del tema?
Y bueno, claramente el tema es complejo, ¿cierto? Y por tanto requiere una mirada sistémica, donde el ámbito tradicional de lo biomédico es relevante, pero yo creo que es importante también avanzar a una lógica más desde el paradigma biopsicosocial, ¿cierto? Que está muy bien instalada, por ejemplo, en los centros de salud familiar. Cuando hablamos del paradigma biopsicosocial, estamos enfrentados a entender que la situación de las familias, de las comunidades educativas, tiene factores que inciden, que son biológicos, por supuesto, pero también psicológicos y sociales. Y por tanto, el rol de la escuela debiera también aproximarse desde esa manera y las estrategias de solución también tienen que aproximarse desde esa manera. Desde este paradigma es muy relevante que los análisis y las decisiones finales no queden limitadas a estas miradas de comisiones, asesoras, etcétera, centralizadas o nacionales. Como bien decía Carlos, que aprovecho saludarlo y felicitarlo, porque mirado nosotros desde el mundo académico, se lo decía hace un rato a Mónica, creemos que sin el diálogo y la voluntad que han tenido los colegios profesionales, en este caso el Colegio de Profesores y Profesoras, pero también el Colegio Médico, no podríamos avanzar, ¿cierto? Y ustedes han mostrado, eso es lo que nos mostraron a la ciudadanía, una voluntad de diálogo, y yo eso lo aprecio como algo positivo. Pero no es suficiente, ¿cierto? Esta voluntad de diálogo a nivel centralizado, a nivel nacional, sino que, como tú bien decías, Carlos, es importante poder avanzar a un trabajo más bien local, territorial, comunal, con distintas perspectivas. Y ahí, por supuesto, la mirada médica es importante, la mirada de los profesores también. Pero yo creo, Mónica, que tú tienes el desafío de incorporar en esto a los colegios profesionales de trabajadores sociales, de enfermeras, de psicólogos, etcétera. Especialmente si, mira, yo de todas las cosas que escuché ayer, quiero manifestar abiertamente que tengo una preocupación, que es esto de uno de los principios vinculados al tema del retorno, ¿cierto? Era la voluntariedad, el que voluntariamente las familias, o sea, ahí el peso de la decisión está puesta en las familias. Entonces yo lo primero que les diría es, por favor, incorporen aquellas disciplinas, profesiones, académicos que estudiamos la familia, no solo los contextos escolares, ¿cierto? Y que por tanto entendemos que por un lado tú estás enfrentada a familias diversas y que el desafío es ser inclusivo y no exclusivo y evitar, por favor, generar algunas brechas y segregaciones entre escuelas e intraescuelas por poner el peso de la decisión en la familia. Por eso creo que es muy importante que lo que decía Carlos hace un rato, que las definiciones sean más bien y los análisis sean más bien colectivos, centrados en la realidad de cada comunidad educativa, incorporando aquellas familias que usualmente participan, pero también aquellas familias que usualmente no participan en la toma de decisiones o en el involucramiento relacionado con los aspectos de los procesos educativos de los niños. Mira, cuando yo ayer los escuchaba estos principios, y particularmente el de la voluntariedad, me acordaba de un artículo que se los voy a... Y ahí, desde las propias comunidades educativas, tú te encuentras con diversas formas de aproximarse las familias al contexto escolar. Por tanto, poner el peso de la decisión individualmente en cada familia puede ser injusto. No podemos obviar, por ejemplo, el capital cultural diverso que tiene la familia, las diferencias y las brechas que hay entre escuelas y al interior de las escuelas respecto a esta gran diversidad, no solamente desde el punto de vista socioeconómico, no solamente desde el punto de vista de la estructura familiar, sino de la propia historia familiar. Entonces, a mí me preocupó, me dio un poco de susto. Dije, a ver, ¿cómo vamos a entender esto de la voluntariedad y que finalmente no terminemos colocando el peso de la responsabilidad en el individuo, en el padre, en la madre, en la familia, sino que efectivamente en una decisión colectiva? Y yo creo que en parte eso se supera si tú llevas la discusión y el análisis a la comunidad escolar, a las comunidades, a los municipios, a los territorios, ¿cierto? Si no, todavía estamos en una reflexión muy teórica de lo que pueden o no pueden hacer las escuelas. Lo otro que me preocupa en esta misma lógica, perdona, muy rápido, de la voluntariedad, es que el supuesto es que en una misma escuela podrían llegar a convivir familias que tomen la decisión de enviar a sus niños a una clase presencial y familias que tomen la decisión de mantenerse en un contexto de educación a distancia. Entonces, el supuesto que hay detrás de aquello es que tú tienes que salvaguardar y garantizar todas las medidas de protección en el contexto del aula y de la escuela presencial, pero también todas las medidas que aseguren y garanticen el que los niños van a poder conectarse vía online o digital o de otra forma. ¿Me explico, no? Sí, entonces, se complejiza mucho más cuando tú das esta posibilidad de elección o de voluntariedad.
Y Evelyn, eso. ¿Cómo has visto tú esta situación?
Hola Mónica, muchas gracias por la invitación. No puedo estar más de acuerdo con Carlos, que aprovecho de saludar, y Maya también. Yo veo dos aspectos, quiero resaltar dos aspectos importantes. Primero, hay mucha evidencia, ¿cierto?, sobre la brecha que ha generado en otras situaciones, no en la pandemia, no tenemos los antecedentes todavía, con los niños ausentes de clases. Sabemos que cuando niñas y niños se ausentan por periodos, por ejemplo, de vacaciones, se produce una brecha en el conocimiento. Ahora, estos niños actualmente, a propósito de la pandemia, no estuvieron de vacaciones. Los profesores no estuvieron de vacaciones. Y es lo primero que yo quisiera de alguna manera enfatizar, porque hay que hacerle justicia, ¿cierto?, a todo lo que significó ese proceso, y todavía no sabemos cuáles van a ser las brechas de conocimiento que finalmente esta situación, que por lo demás es extraordinaria, es una pandemia, ¿cierto?, va a haber generado. Pero no, uno no tiene que ser adivino, ¿cierto?, para suponer que finalmente las brechas van a estar dadas y se van a mantener, ¿cierto?, las tendencias que hemos visto que se mantienen siempre, que los sectores más vulnerables y más desfavorecidos van a tener brechas más profundas que los que no han tenido dificultades, ¿cierto?, para acceder a la conectividad y para tener clases en modalidad no presencial virtual. Porque también hay que destacar que no solo ha habido clases no presenciales, o sea, que las clases han sido no presenciales, y eso no es necesariamente virtual. el 48% de la población en Chile, esta larga, ¿cierto? Esta larga geografía que tenemos, no tiene acceso a la conectividad. Y entonces los profesores y las profesoras tuvieron que hacer tremendos esfuerzos creativos, ¿cierto?, por suplir esta ausencia o esta imposibilidad de conexión. Hay mucha experiencia, tengo la posibilidad de conversar y de trabajar directamente con los y las docentes, donde la entrega a la caja Junaed, por ejemplo, era el único momento para encontrarse con la familia. Y ahí había que hacer maravillas, generar recursos didácticos y educativos que por lo demás engancharan a los niños con el interés de estudiar, generar revistas, qué sé yo. Efectivamente ha sido un periodo de adaptación enorme y me parece que es importante valorarlo. Eso por una parte. Por otra parte, hay mucha evidencia, a pesar del poco tiempo, ¿cierto?, que ya señala cómo debieran ser las condiciones técnicas para llevar niños, ¿cierto?, a una sala de clase.
Evelyn, tenemos que ir a una pausa, pero esas condiciones las vamos a hablar a la vueltecita. Sí,
ni un problema.
En esta idea de mantener también nuestro programa con un poquito de música, y vamos a poner una canción, un tema, que representa mucho el espacio escolar para algunos. The Wall, de Pink Floyd.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios. En el bloque anterior hablábamos con Maya Saracot y Carlos Díaz y Evelyn Cordero respecto a la vuelta a clase, y decían sumar a las comunidades un plan de transporte, personas de aseo que estén preparadas para poder enfrentar esta situación. Y Maya ponía un punto que nosotros como federación lo hemos puesto desde el día 1 de la pandemia, que es un abordaje biopsicosocial, interdisciplinario, participativo, desde y en los territorios. Hoy la pandemia ha sido abordada desde un enfoque economicista y medicalizado, y en este enfoque economicista y medicalizado hemos tenido los problemas que hemos tenido. Entonces, ¿Será posible el regreso a clases, que el regreso a clases sea comunal, por ejemplo, y no nacional? ¿Podremos hacer un plan mixto donde algunas comunas vuelvan presencialmente y otras vuelvan virtualmente? ¿Podríamos avanzar en esta línea? ¿Podríamos matizar un poco esta idea de todo Chile debe volver a clases presenciales y decir, bueno, a que algunas comunas podríamos hacer un semáforo, por ejemplo, de vuelta a clases, como hemos hecho un etapas en el tema del desconfinamiento? Bueno, ¿qué condiciones, Evelyn? Tú no estabas hablando de eso. ¿Qué condiciones tienen que haber para que podamos volver a clases?
Gracias, Mónica. Las condiciones técnicas son diversas también, incluyen aspectos que tienen que ver con la infraestructura, con el distanciamiento que tiene que haber entre los pupitres de los estudiantes dentro de una sala de clase. El BID hizo un informe y calculó que en promedio en Chile las aulas tienen alrededor de 29 estudiantes por un espacio que no recuerdo bien, alrededor de 40 metros cuadrados, y hay que organizarlos para que sea efectivamente seguro, reduciendo ese aforo en un 63%. Eso significa que si en una sala en promedio hay 29 estudiantes, para que sea completamente seguro debiera haber 10. Y eso no basta, además, porque hay que resguardar condiciones de ventilación, y además hay que resguardar condiciones de higiene. Y hay que resguardar, y además hay que ojalá tener vacunado no solo a los docentes, ¿cierto?, sino también a los familiares de los niños, niñas, y también de los docentes y no docentes, que eventualmente tienen enfermedades crónicas y todavía no han sido inoculados. Es decir, hay tantas variables en juego que a mí me parece que es un error enorme trasladar la responsabilidad a la familia de una situación que tiene que velar organismos técnicos. Entonces está lo técnico y está lo familiar. A mí como mamá no me compete certificar que el colegio de mi hijo o mi hija está en condiciones de recibirlo. Entonces tienen que haber organismos técnicos que den seguridad de que estas cosas se están cumpliendo según los estándares, ¿cierto?, según lo que señala la evidencia. Por lo tanto, a mí me parece que es imposible estandarizar un regreso a clase, que hay que poner en el foco la importancia del retorno a las clases presenciales. Por supuesto que es importante, pero tenemos que escuchar efectivamente a las comunidades educativas, escuchar cuáles son sus condiciones para recibir a los niños y a las niñas. ¿Tienen condiciones para recibirlos o no? ¿Tienen condiciones de ventilación? ¿Tienen espacio suficiente? ¿Cómo van a organizar a estas salas de clase que tienen 48 niños dentro? Es decir, creo que efectivamente hay que escuchar a las comunidades, sus propuestas reales, no estas que plantea el Mineduc como que ha escuchado y que tienen que ver con los que profesores ingresan a una plataforma y les dan dos opciones que son o presencial o presencial, o sea, semipresencial, qué sé yo, sino que escucharlos realmente, atender a sus características, a sus condiciones, a su contexto, y de esa manera empezar a transitar a este retorno a clases donde efectivamente sea seguro. Y porque vamos a tener lugares, evidentemente, donde va a ser desde ahora, el día uno, esos niños y niñas van a poder acceder al colegio. Sabemos que tenemos brechas, ¿cierto?, en ese sentido, estructurales, y sabemos también que hay colegios que no van a tener ningún problema para retornar ya, pero sabemos que otros van a tardar y van a tardar mucho. Lo que yo echo de menos es que esto no se hubiera hecho antes, porque tuvimos un año para planificar este retorno y sabemos, la autoridad debería conocer cuáles son las características de contexto y geográfica de todos los colegios del país. Entonces se echa de menos que estemos conversando ahora a una semana de volver a clase, y peor aún, que esa decisión esté en los hombros de la familia. Me parece que es francamente un descriterio. Estoy completamente en desacuerdo con eso.
Maya.
Uf, no, lo que decíamos son preguntas si va a ser viable, probablemente en algunas escuelas con altos niveles de recursos, escuelas mayoritariamente particulares, es más viable, ¿cierto?, que las escuelas particulares subvencionadas o las escuelas municipales o públicas. Vuelvo a reforzar esto de que no puede, yo estoy de acuerdo con la Evelyn, yo creo que lo más probable es que volvamos que retornemos con diversas fórmulas, ¿cierto?, básicamente considerando aquellos aspectos que hemos estado conversando acá. Yo creo que además, de la vacunación de los profesores y los profesionales de la educación y las personas que trabajan en la escuela, también es la lógica de mirar sistémicamente, es bien importante pensar en la vacunación de las familias, especialmente en el caso de personas que tienen algún tipo de comorbilidad. Ellos están en un alto nivel de riesgo, felizmente ya hemos avanzado bastante rápido con el tema de los adultos mayores, que también era clave. Entonces, creo que tenemos que seguir mirando sistémicamente previo a tomar la decisión. La verdad, así, yo creo que acá nadie tiene duda respecto a la relevancia de la presencialidad y al rol del profesor. Yo llevo harto rato estudiando trayectorias educativas positivas que son diversas, ¿eh? Que no uno tiene que empezar a mirarlas no estandarizadamente, sino que de manera diversa, y dentro de los factores contextuales relacionales se encuentra el apoyo a la familia, se encuentra la relación entre pares y se encuentra el profesor como aspectos significativos para lograr retenerlos a todos y todas, pero el más importante es el profesor. Y eso es evaluado desde la perspectiva de los niños. Y este profesor presencial, este profesor que no solo enseña contenidos académicos, sino que acoge, que abraza, que protege, que se preocupa desde un enfoque, de nuevo, biopsicosocial, de la integridad de nuestros niños y niñas, considerando aquellos aspectos biológicos, pero también el desarrollo socioemocional de los chicos, el desarrollo físico, el desarrollo de habilidades psicológicas, etc. Entonces, es una difícil pregunta la que Mónica. Yo creo que no vamos a llegar todos al mismo tiempo. Yo creo que tal vez yo me quedo con la idea desde que desde el 1 de marzo vamos a iniciar el año académico con modalidades diversas que van a responder a las necesidades y a las condiciones de cada escuela. Lo que a mí sí me preocupa es, en primer lugar, no poner en competencia el derecho a la educación con el derecho a la salud. En segundo lugar, asegurar y garantizar, como bien decía Evelyn, no es responsabilidad de la familia el derecho a la educación, y por tanto la garantía del derecho a la educación no debe recaer en ellos, y ya sea que la modalidad sea presencial o online, eso tiene que estar garantizado, y las condiciones son complejas. Implica, o sea, lo que pasa es que a mí me da un poco risa, porque en estricto rigor el año pasado hay un montón de niños que no tuvieron acceso a lo online, y que, como bien decía Carlos y Evelyn, los profesores hicieron pero malabares, ¿cierto?, para poder llegar incluso a las casas. La figura de la visita domiciliaria fue muy clave, y ahí me acuerdo de programas muy hermosos como el programa Maestros Comunitarios que existe en el Uruguay, ¿cierto?, donde el profesor va a la escuela, y probablemente un país como ese nos llama la atención, ¿cierto? Al parecer países como Uruguay o como Nueva Zelanda estuvieron más preparados, no solamente para enfrentar la pandemia y los procesos educativos y sostener el proceso educativo, estuvieron más preparados porque tenían sistemas de protección social más sólidos y tenían sistemas de protección integral de la trayectoria educativa también más sólido, ¿cierto? Y eso es un mandato para el Estado, no es un mandato para la familia, no es un mandato tampoco para los profes, ¿cierto? Es un mandato para el Estado, y ahí estamos, los colegios de profesores, está el gobierno, están las universidades, etcétera. Entonces, creo que ojo y cuidado con eso. Hace un rato decíamos, imagínate, nosotros, todos los que estamos acá sentados, somos personas privilegiadas y probablemente tenemos la posibilidad de informarnos y de entender medianamente, ¿cierto?, la información que nos va arrojando la evidencia científica diariamente a través del tema de las vacunas, de los experimentos que se han hecho, de todas las medidas de protección, etcétera, que describía muy bien Evelyn hace un rato. Pero eso también, lamentablemente, viene con brechas. No todos vamos a saber leer la información que proviene del mundo científico. Y ahí probablemente, Mónica, nosotros las universidades, y ahí le tiro un palo a la Universidad de Chile, pero también a todas las universidades que forman parte de la red de Universidades Unidas por la Infancia, también tenemos una tarea. También vamos a tener que ver de qué manera conversamos, Carlos, con el Colegio de Profesores, con el Colegio de Profesores y Profesoras, con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Trabajadores Sociales, de Psicólogos, etcétera, para poner a disposición de la toma de decisiones informada y colectiva, de nuevo, no en la responsabilidad individual de la familia, la toma de decisiones colectiva de los territorios y de las comunidades escolares, todo este conocimiento que sí está dando vuelta a las universidades. No, ahí también tenemos nosotros, Mónica, una responsabilidad importante.
Carlos. ¿Cómo ves tú esta idea de volver a clases? ¿Será posible esta diferenciación entre comunas, hacer algo como un semáforo comunal o hacerlo desde los territorios, digamos? ¿Cómo va el diálogo ahí con el gobierno también?
Sí, mira, lo que decía Maya y Evelyn es absolutamente, va en la línea, digamos, de lo que hemos venido planteando nosotros. También creemos que indudablemente el tema colectivo es central y fundamental, porque tampoco es la idea ni la perspectiva nuestra generar la enorme responsabilidad para decir usted fue el culpable, usted fue el que hizo tal cosa, solamente a una parte, digamos, que en este caso sería el padre o la madre. Creemos que, y por eso que hablamos de la comunidad escolar, son diversos agentes los que allí están representados y deben de, indudablemente, tener la vista las distintas aristas que debieran de avanzar en esa dirección. Obviamente que nosotros también hemos tenido, digamos, más de algún trabajo con los prevencionistas de riesgo, por ejemplo, que juegan un papel muy importante y muy clave, y con el presidente, precisamente, del Colegio de Prevencionistas de Riesgo. También hemos tenido muchas presentaciones, ponencias, hemos hecho actividades a lo largo y ancho del país, donde indudablemente hay una mirada que también es necesario, porque no todos tenemos por qué tener todos los elementos técnicos, como muy bien se decía recién, para poder tomar definiciones. Cada uno en su expertise, cada uno en su espacio, cada uno en su lugar, puede, por cierto, apoyar y ayudar a esta decisión que debe de ser necesariamente colectiva. Y eso creo que es muy, muy valioso y muy importante. Por tanto, en esa perspectiva también, cada realidad es distinta. Tenemos una geografía nosotros tan múltiple, tenemos un país tan, tan largo en donde es imposible que desde el nivel centralizado, desde Santiago, tengamos que decidir el día, la hora y el minuto en que se tiene que abrir tal o cual escuela. Nos parece que lo más sensato allí es que cada comunidad, obviamente que dejamos la responsabilidad de las comunidades con todo esto que hemos señalado, porque confiamos en las comunidades. Aquí, claro, los que no confían en las comunidades, los que creen que las cosas hay que siempre estárselas señalando, estárselas imponiendo, no tienen mayores confianzas en la comunidad. Bueno, nosotros sí confiamos en las comunidades desde esta mirada colectiva. Por tanto, el retorno va a ser primero en la fecha en que cada comunidad lo decida. Nosotros lo que hemos fijado en esta primera parte es que en marzo no hay ninguna posibilidad. Esto es lo que hemos dicho y nosotros creemos que no están las condiciones en este mes. Los alcaldes han dicho que la primera quincena de abril tampoco hay ninguna posibilidad. Por tanto, todo indicaría que desde la segunda quincena de abril en adelante habrá que ir viendo qué es lo que va a suceder. Ahora, esto que parece tan sensato y tan obvio, hay que entender también que detrás de esto indudablemente que hay fuerzas que están tratando de imponer una decisión, como es el ministerio, como es el gobierno, en esta lógica de resguardar por sobre la vida y la salud, resguardar la economía, y en esa perspectiva ellos van a insistir obviamente y están utilizando todo lo que esté a su alcance para insistir en esa dirección. Pero nosotros no nos movemos de los puntos que señalamos en un comienzo, que siguen plenamente vigentes, que dicen que desde la fase 4 en adelante están recién las posibilidades de poder comenzar a avanzar en una perspectiva de clases presenciales, y mientras tanto seguiremos con el mismo esfuerzo, compromiso y trabajo demostrado durante el 2020 por parte de las profesoras y profesores de Chile, cumpliendo telemáticamente nuestra labor, nuestra función. Ese es el sentido también que tiene nuestro trabajo.
Bueno, nadie duda, como han dicho todos acá, de la necesidad de interactuar en la escuela, la necesidad que tienen los niños de interactuar en la escuela. Nadie duda que de la necesidad de volver a clases por una serie de motivos, digamos, que están bastante documentados. El tema es, ¿volver a clases presenciales asegura calidad hoy día? ¿Asegura mejor conocimiento en este contexto de pandemia? ¿Cómo damos la mejor educación para niños, niñas y adolescentes en este contexto en que todavía no está muy claro cómo ha ido avanzando la pandemia? Bueno, tenemos una muy interesante y entretenida conversación, pero tenemos una tanda comercial ahora y a la vuelta respondemos estas preguntas. Y volvemos con Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales y la Vuelta a Clase. Quedaron algunas preguntas pendientes en el bloque anterior. ¿Qué estamos haciendo con la calidad? ¿Cómo damos la mejor educación para nuestros niños, niñas y adolescentes en este contexto de pandemia? Carlos.
Bueno, nosotros hemos planteado siempre y entendemos la educación como un proceso en el cual la integralidad del ser humano es lo que nos preocupa. A diferencia del sistema educativo que tenemos en Chile, que la lógica más bien está centrada en la estandarización, está centrada en la competencia, está centrada en cómo privilegiar fundamentalmente a quienes les va bien para potenciarlos y al resto ocurra lo que ocurra. Nosotros creemos que en esa dirección esta situación de pandemia es también una tremenda oportunidad y debe de transformarse así para poder revisar un poco todo lo que se ha hecho, todo lo que, no solo lo hablo desde la perspectiva pedagógica o educativa, sino que todo lo que hemos realizado y todo lo que está sucediendo hoy día en nuestro planeta, y a partir de esa realidad también generar, obviamente, condiciones para que esta educación integral a la cual aspiramos permita tener las bases y entregar a nuestros estudiantes los elementos que le permitan un mejor vivir. Un mejor vivir que significa, entre otras cosas, ser mejores personas, ser mucho más empáticos, tener la posibilidad de entender que hay que ser cuidadoso con todo lo que está a nuestro alrededor. El planeta es también parte y forma parte de nosotros, por tanto tenemos que también cuidarlo, etcétera, etcétera. Y en esa dirección es que nos parece que debemos de avanzar durante todo este proceso. No es la lógica, reitero, que hemos visto en el Ministerio su única y exclusiva preocupación solamente por el tema cognitivo, solamente por llenar y llenar, llenar de conocimientos al estudiante para que posteriormente le vaya bien en supuestas pruebas, ¿cierto?, que definen si la escuela en la cual estuvo era buena o era mala. Nosotros no concebimos la lógica desde esa perspectiva y, por tanto, reitero, creo que en esta situación de crisis pandémica en la cual vive no solo nuestro país, sino que todo el planeta, tenemos que apuntar hacia una educación más humanizadora, más liberadora, más transformadora, entregando, por supuesto, las herramientas para que nuestros estudiantes efectivamente, primero que nada, puedan ser felices. Eso nos parece un tema fundamental, central. La felicidad de nuestros estudiantes debiera de ser también uno de los fines de la educación y de la escuela. Y, por supuesto, también poder ser personas que el día de mañana sean capaces de transformar y mejorar la sociedad que tenemos para avanzar, obviamente, cada vez más a una sociedad mucho más igualitaria, más solidaria, una sociedad en la cual podamos vivir todas y todos de mejor forma.
Muchas gracias, Carlos. Sabemos que te tienes que retirar porque tienes una reunión, pero yo te quiero hacer una última preguntita. ¿Cómo hacemos eso que tú acabas de plantear en este contexto de pandemia? ¿Qué herramientas han desarrollado los profesores para poder hacer esto?
Bueno, en primer término, en la primera parte de lo que fue el año pasado, la verdad es que los profesores estuvimos muy, muy ocupados, no solo preocupados, también ocupados de todo lo que tiene que ver con el tema de la contención emocional. Nos parecía y era evidente que, dadas las circunstancias en que estábamos, no era posible pretender llegar con contenido, pretender llegar con materias, si no generábamos primero la contención de lo que significa para muchos de nuestros estudiantes entender lo que estaban viviendo. Porque la verdad es que hasta nosotros que somos adultos muchas veces nos cuesta mucho entender las situaciones que hemos vivido. Por tanto, para un niño, para una joven, para un muchacho, muchacha, obviamente que se hacía más difícil. Y a partir de esta contención emocional, entender también que la relación tiene que ser e irse generando desde una perspectiva más horizontal y poder conocer también y escuchar y darnos mucho tiempo para escuchar a nuestros estudiantes. Si algo yo creo que se ha hecho durante el año pasado, a diferencia o con una mayor cantidad de tiempo que lo que se hacía en periodos anteriores, es que hemos estado mucho más los docentes preocupados también de escuchar a nuestros estudiantes, pues a partir de también el escucharlos nos permite evidentemente avanzar en esta formación integral a la cual aspiramos.
Muchas gracias, Carlos, por estar hoy con nosotros y muy agradecida de haber compartido este espacio. Y preguntarle también a Evelyn y a Maya, la contención emocional, decíamos, ¿cómo damos mejor educación para nuestros niños, niñas y adolescentes en este contexto? Y sabemos que la contención emocional es un tema y que somos los profesionales los que hemos estado más cerca. Aquí todavía no hay mucho diagnóstico, pero ha sido muy complejo contener a los niños en los hogares para poder efectivamente salvar esta situación de pandemia. Evelyn.
Sí, mira, yo estoy súper de acuerdo con lo que acaba de señalar Carlos, porque estamos en una situación que, el contexto, ¿no?, extraordinaria. Efectivamente, yo creo que los niños y las niñas tienen que aprender y que tenemos que tener mecanismos que nos permitan medir si efectivamente aprenden o no durante la gran cantidad de años que pasan escolarizados. Pero el desarrollo debe ser integral. La educación debe apuntar a un desarrollo integral. Me parece que en ese sentido se han enviado señales erróneas en cuanto a priorizar y poner el énfasis en la priorización curricular de 4 asignaturas de eje, dejando de lado el resto. Creo que son señales que van en la línea incorrecta, porque precisamente lo que ha salvado de alguna manera y ha salvaguardado el bienestar emocional de los niños y niñas en esta época de pandemia ha tenido que ver con el desarrollo del arte, la música, de la actividad física, qué sé yo, a lo que se ha podido echar mano, ¿cierto?, cuando el aula no estuvo presente. Quiero decir que esta situación genera un estrés que es real. El estrés, en situaciones de estrés, nosotros tenemos una respuesta que es una respuesta fisiológica. Esa respuesta fisiológica es una cascada, ¿cierto?, de cortisol que no podemos evitar, porque nuestra vida está bajo amenaza. O sea, todas las cosas, o sea, la vida bajo amenaza implica que biológicamente estamos en alerta más tiempo el que deberíamos estar, y eso tiene consecuencias biológicas y cognitivas que hacen que perdamos, por ejemplo, capacidad de concentración, que aumente la ansiedad y la angustia, etc. Por otro lado, hay cosas que son muy humanas, como la proximidad con el otro. Nosotros tenemos incluso unos sensores en la piel que captan cuando recibimos una caricia y que no se confunden cuando te tocan de otra forma. Y nos han pedido que nos distanciemos de los demás, que no nos toquemos. Entonces, todo esto que es tan natural, tocarse, verse, sentirse a resguardo seguro, no está ocurriendo hace bastante tiempo. Entonces, hay que entender que además, cuando la escuela reciba a los niños y a las niñas, los va a recibir en una situación de estrés, los va a recibir probablemente desregulados emocionalmente. Y a mí me preocupa eso. Yo creo que hay que poner el punto, porque ¿quién cuida además al que cuida? ¿Están los profesores y las profesoras preparados para contener de la forma en que tienen que contener emocionalmente a los niños, a sus padres, etcétera? A mí me da la impresión de que se sienten solos en esa tarea. Las conversaciones que yo he podido desarrollar con las y los docentes, ellos están tan abrumados como cualquiera de nosotros ante este nuevo escenario, y además tienen que ser contenedores de otros, porque debemos resguardar, ¿cierto?, el bien superior de los niños y las niñas y efectivamente generar mecanismos de contención. Yo creo que una vez más son las comunidades las que deben generar instancias de autocuidado y ver cuán capaces son de contener. Pero me preocupa la salud mental finalmente de los profesores y las profesoras, y cuánto les estamos pidiendo de cuántas cosas, ¿cierto?, y ser expertos en cuántas áreas, y estamos entregándoles las herramientas que necesitan para una tarea tan grande como esa, porque además el mensaje no va por esa línea, el mensaje es nivelar, 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 contenido, 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 y lo que vamos a recibir es niños que no van a estar en condiciones de aprender, porque el contexto y porque biológicamente uno no aprende en condiciones de estrés, de angustia, de miedo y de incertidumbre. Entonces quiero poner ese punto, me preocupa la salud mental de las y los docentes. Somos un país con alta prevalencia de depresión en Chile, ya tenemos esos antecedentes basales, me preocupa lo que puede pasar, y no veo planes, propuestas, ¿cierto? Y por eso creo, una vez más, tal cual como decía Maya, que lo que hay que hacer nuevamente es tener esta mirada integral, integradora, comunitaria, interdisciplinaria, porque las problemáticas son demasiadas, las variables son muchas, y no se pueden atender bajo una sola mirada o desde una sola forma, en el fondo.
Maya.
¿Sabes qué? Yo me estaba acordando, Mónica y Evelyn, de un artículo que leí que salió hace poquito, hace 2 o 3 días atrás, en la revista Journal of Educational Change, que habla sobre los cambios que necesitamos en la educación post-COVID. ¿Ya? Era un norteamericano y un chino, ponte tú, los que estaban escribiendo. Y ¿sabes qué? Cuando lo leía pensaba, se lo tenemos que mandar al ministro. Porque los cambios, las discusiones que se están teniendo a nivel global, dicen relación básicamente con 3 grandes aspectos. cambios curriculares y priorización curricular, pero que pone el foco en nuevas habilidades, no en las habilidades en términos de contenidos y aprender lenguaje, matemática, ciencia, no sé qué, sino que pensamiento crítico, habilidades sociales, resiliencia, creatividad, y todo está, como que de alguna manera te muestra la necesidad de abandonar esta idea de escuelas productoras, comillas, de calidad. Y mi pregunta es, ¿de qué calidad? ¿Cachai? Ahí tienes un tema. Un foco puesto en lo que es pertinente para la vida, la civilidad, la solidaridad intergeneracional, la salud y los cuidados, etc. Entonces, se está avanzando, los países están pensando en currículum personalizado, más flexible, en donde se le da la oportunidad a los estudiantes de elegir, ¿cierto? Eso por un lado. Hay un segundo componente que me parece muy interesante, que es esto de pensar en una pedagogía centrada en el estudiante, donde el rol del protagonismo de niños, niñas y jóvenes, y ahí la defensora de la niñez tiene mucho que decir, ¿cierto? Dice relación con que ellos tengan un rol participativo en sus procesos de aprendizaje. Y por tanto sea el estudiante el que vaya tomando decisiones informadas. Oye, si lo que esta pandemia nos hizo fue golpearnos contra la ciencia, yo creo que Chile debería estar aprovechando las oportunidades, no, porque lo hemos pasado súper mal, ¿cierto? Las comunidades educativas lo han pasado mal, las personas mayores lo han pasado mal, los niños lo han pasado mal, la comunidad escolar, etc. Pero que este haberlo pasado mal no sea en vano y que nos hagamos cargo respecto a la inversión potente en generación de conocimiento, en investigación, ojo, desde el contexto escolar. Y por eso una pedagogía centrada en el estudiante supone un estudiante que toma decisiones informadas y supone también cambiar el rol del profesor. No es un profesor que está ahí para nivelar nada. Es un profesor que te ayuda a organizar aprendizaje, es un profesor consejero, es un profesor que gestiona proyectos, es un profesor que motiva. Si los contenidos están ahí, están en la nube.
Están en Google.
Están en la nube. Entonces el rol del profesor cambia. Y por tanto, poner el foco en un estudiante que participa, y acá yo creo que es bien importante pensar en estas comunidades o en estas mesas de trabajos territoriales o en las comunidades educativas que ha planteado el Ministerio de Educación, que me parecen muy relevantes, que van a partir analizando y pensando respecto a las mejores decisiones para esa comunidad educativa, respecto a este tema que hoy día es contingente, pero que debieran sentar las bases para pensar en este nuevo rol pedagógico.
Esta nueva, o sea, manera de hacer las cosas, Maya.
Exactamente. Exacto. Y lo otro que creo que también es bien importante es pensar en una educación basada en preguntas, basada en proyectos, ya termino, y basada en problemas. Y por último, ¿cómo se están organizando las escuelas? Si cuando nos estamos preguntando respecto al online y a lo presencial, yo creo realmente que es una falsa pregunta, porque lo que esta pandemia nos ha mostrado es que ambas modalidades tienen que ponerse a disposición de los procesos educativos y de los intereses de niños, niñas y jóvenes.
Y adolescentes, muchas gracias. Y una cascada de cortisol, nos decía Evelyn, ¿cierto? Miedo afecta nuestras emociones, por lo tanto nuestra capacidad de aprender. Y aquí yo recuerdo el terremoto cuando hicimos un trabajo para UNICEF en la zona de catástrofe, me tocó trabajar en la zona de catástrofe desde marzo, abril y mayo del año 2010 fue el terremoto, ¿no? Me tocó trabajar ahí y ahí vimos, ¿cierto?, cómo tuvimos que preparar a los cuidadores de niños, niñas y adolescentes para poder enfrentar lo que venía. Algo así también debiera suceder en nuestro país, tengo la impresión. Bueno, pero en nuestro programa siempre le ponemos un poquito de dulzura y de amor al programa en todos los que hacemos y vamos a un tema musical que es bastante dulce, se llama La Dulzura, de Cultura Profética.
Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. ¿Cómo iba a pensar que hoy pudiera más hondo que ayer? Llegar llegaste a mi vida a borrar las noches de amargos desvelos, a darme la luz, tú que eres mi sol, que eres mi consuelo. Hoy que siento así en el corazón estar junto a ti, se enlutó el dolor y la confusión ya no existe aquí. Ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. La razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú.
Volvemos con Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios en pro de la ética profesional. Y en esta última sección, cada una y cada uno de nuestros y nuestras invitados e invitadas envía un mensaje, así que vamos a partir por Evelyn enviando un mensaje respecto a la vuelta a clases.
Yo quisiera enviar un mensaje a las autoridades, quisiera señalar que es muy importante en este momento abordar las problemáticas que tenemos por delante con humildad, poniendo el bien superior de niñas y niños, ¿cierto?, por sobre otros intereses, y escuchar. Creo que hay que escuchar a las comunidades, y cuando me refiero a las comunidades educativas, quiero incluir en ello a los niños, a las niñas y a los adolescentes que han sido los grandes ausentes en este debate y tienen cosas que decir. Tienen mucho que decir, de hecho. Algunos quieren volver a clases a como de lugar, otros han generado aversión al retorno a clases porque lo están pasando bien en sus espacios familiares, en fin, hay que escuchar. Entonces creo que ese podría ser el mensaje de cierre, que escuchemos más y que colaboremos más. Creo que este es un desafío país y que tenemos que enfrentarlo de manera, como ya decíamos, colaborativa, interdisciplinaria y prestando atención a cada uno de los contextos que son todos muy diversos en nuestro país.
Muchas gracias, Evelyn. Maya.
Sí, mira, si juntamos la experiencia pandémica con el estallido social, creo que acá mi mensaje es para todas, no es solamente para las autoridades, para todos los que tenemos un rol, ¿cierto?, en la vida y en la construcción de nuestro país, que es no tenernos tantos miedos, atrevernos a sentarnos, a dialogar, a plantear nuestras ideas y a respetarnos. Y como decía Evelyn, en el ámbito educativo, los que no pueden estar ausentes son niños, niñas y adolescentes. A mí me preocupa porque durante el contexto pandemia escuchamos muchos mensajes asociados a los niños. Entonces, los mensajes eran, los niños son vectores de contagio. Después, los niños no son vectores de contagio. Los mensajes eran, son víctimas o son incapaces de tomar decisiones. Entonces, nada se dirige a ellos, sino que los que toman decisiones son las familias o los adultos o los profesores. Había muchas situaciones contradictorias. ¿Se acuerdan ustedes cuando se les decía hay que elegir entre el hacinamiento o el riesgo de vulneración de derechos o el riesgo de contagiarse, etcétera? Y fíjate que en la discusión que estamos ahora del retorno a clase hemos escuchado poco lo que están pensando niños, niñas y adolescentes. Yo quiero aprovechar de invitarlos porque sé que World Vision levantó una encuesta. Yo creo que la participación es mucho más que una encuesta, pero a lo menos partamos por ese tipo de participación más informativa. Una encuesta dirigida a niños, niñas y jóvenes para ver qué es lo que ellos piensan, cuáles son sus temores, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus sueños en el tema del retorno a la escuela, qué tipo de escuela quieren, cuál es la escuela soñada. Entonces, incluirlos también en la construcción de esta nueva escuela que están haciendo ahora. O sea, si no se nace ahora, yo creo que vamos a terminar todos con depresión, porque ahí sí que nos perdimos la oportunidad. Ese es mi mensaje, no tener miedo a participar y a escucharnos.
Muchas gracias a nuestras invitadas, a Maya Zarakotsky, a Evelyn Cordero, bueno, y a Carlos Díaz, que se acaba de retirar porque tenía una reunión. Y nuestro mensaje como Federación de Colegios Profesionales es a las comunidades: participen y exijan participación. Ustedes saben lo que están haciendo, ustedes conocen sus territorios, ustedes conocen su clima y conocen sus dolores. También conocen las esperanzas y conocen las capacidades que tiene cada comunidad territorial y también cada comunidad educativa. Y esto significa tomar en consideración, como muy bien decían las panelistas acá, también la opinión de niños, niñas y adolescentes y la opinión informada, por cierto, de los adultos. A los profesionales, el trabajo debe ser interdisciplinario, las decisiones debemos tomarlas con un enfoque biopsicosocial, interdisciplinario, participativo, desde y en los territorios, no lo olvidemos. A los alcaldes, ustedes conocen sus territorios, ustedes saben lo que está sucediendo, ustedes conocen las comunidades educativas, bueno, ustedes tienen que conducir los procesos. Los alcaldes y alcaldesas de nuestro país conocen muy bien, saben muy bien y tienen equipos que están preparados. Trabajemos colaborativamente también con el ministerio para poder llegar a la mejor solución del regreso a clase. Al ministro, al gobierno, escuchar, escuchar, escuchar. El país se construye colaborativamente, porque si no se hace, no saldremos adelante. Y ese ha sido un gran error, una gran falencia, si ustedes quieren, que aún es posible, siempre es posible saldar, siempre es posible mejorar. Escuchémonos. Tolerancia para escucharnos, sabiduría para tomar decisiones y armonía para que este proceso llegue a un buen término. Niños y niñas y adolescentes chilenos y chilenas requieren que los adultos seamos responsables de la toma de decisiones. Les habló Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales, y este fue Profética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales. Profética es un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología. Todo lo bueno comienza y termina con una sonrisa. Nos vemos el próximo sábado entre 18 y 19 horas. Un abrazo.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile es el colectivo que agrupa a la mayor cantidad de colegios profesionales del país y refleja en su composición la diversidad del conocimiento y opiniones de la sociedad chilena. Su deber ser es el ejercicio ético de la profesión. Radio Universidad de Chile presentó Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Prof. Ética, un programa patrocinado por Mora Pavich Odontología.